Los platos acorde a una jornada bien calurosa,
sí.
Uno no debería tomar tanto alcohol, pero bueno, por lo menos empezar la cena con algo más liviano.
Bueno, un ratito le cuenta a Mauro, que está en el móvil, otra vez lo que ha ocurrido en la parroquia del Barrio Nueva Pompeya, ¿no?
Exactamente, Nuestra Señora del Rosario, en sí. Nueva Pompeya, aquella otra que vez. Había sufrido un robo y un incendio, nuevamente, bueno, ya nos va a contar Mauro de qué se trata.
Bueno, nosotros vamos a contarle esta historia. Que realmente es muy interesante, porque uno va descubriendo con esto, bueno, personas y personajes que vivieron en momentos muy importantes de la historia de la humanidad, y en momentos tan dramáticos como los que se vivieron en aquella Europa ocupada por el nazismo, con los campos de concentración, a la par, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial, pero una historia que nos va a llevar a la cumbre, a la provincia de Córdoba, esa bellísima ciudad de la cumbre, tan turística, tan hermosa, y que tiene allí una historia a partir de una ciudadana británica, residente justamente en la cumbre, que fue una de las primeras bebas nacidas en un campo de concentración nazi. Como decíamos, es británica, se llama Frances Evans, y está en línea con nosotros. Frances, desde Santa Fe Capital, Mario y Karina la saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario y Karina. Buenas tardes.
¿Cómo está? Un gusto.
Igualmente, gracias.
Bueno, una historia, le decimos a los oyentes, apasionante la suya, que nos gustaría que nos comente, porque, bueno, usted es esa beba de la cual hablábamos, nació. ¿En qué campo de concentración, Frances?
Bueno, no es... yo nací en una prisión de guerra.
Ah, bien.
Los campos de concentración eran los otros, donde eran después los terribles matanzas y todo eso. Yo nací en una prisión de guerra. Uh-huh. Los prisioneros eran todos gente de pasaporte británico. Mis padres... Ah, porque tengo que empezar por el principio.
Por favor.
Mis abuelos fueron inmigrantes británicos, ahí por el 1914. Y mi madre nació en Inglaterra y lo conoció a mi padre. Mi abuelo trabajaba para el ferrocarril, los ferrocarriles que eran todos ingleses. Uh-huh. Y mi padre vino contratado luego... también por los ferrocarriles, era como es ingeniero civil. Ajá. Y hacía todas, estaba a cargo de todas las soldaduras de los ferrocarriles, de los puentes de los ferrocarriles. Y bueno, se conocieron, se casaron en Rosario. Ah, mis abuelos estaban viviendo en Rosario y se fueron fueron a vivir justo a Uruguay, porque también lo contrataron allí a mi padre para los ferrocarriles.
O sea que de la mano de los ferrocarriles, sus abuelos y después también su papá llegan a la Argentina.
Exactamente. Todos nacidos en Inglaterra, ¿no?
¿Y cómo es esta historia?
Sí. Cuando vino la guerra, mi padre justo se le terminó el contrato de trabajo, pero querían que volviese a Inglaterra para seguir trabajando ahí en trabajos en lo que él hacía, ¿no? Uh-huh. Pero él quiso ir como voluntario a la guerra y mi madre también lo acompañó. Entonces se embarcaron en Buenos Aires en el 41, en enero del 41, uh-huh. Se embarcaron del puerto de Buenos Aires en un barco de la Blue Star Line. Uh-huh. A Inglaterra, y fueron hundidos por un corsario alemán y tomados prisioneros. Ahí los separaron, digamos, los tenían separados en el barco, después los cambiaron de barco dos veces más. En el tercer barco que estaban, hubo como un... porque los alemanes iban hundiendo barcos todo el tiempo y tomando prisioneros.
Claro.
Y se fueron juntando muchísimos prisioneros. En el tercer barco había más prisioneros que alemanes, que nazis. Entonces hubo un intento de motín por un grupito de los prisioneros, entre los cuales no estaba mi padre, porque él justamente, ella me contó, mi madre me contó, que la última vez que lo vio, que él estaba en un estado deplorable porque nadie tenía baños ni nada, no había nada. y él le dijo que estaba preocupado porque había un grupito que quería causar un motín, porque decían que...
Arriba del barco.
Y mi padre decía que era una locura porque ellos serían menos, pero estaban totalmente armados.
Claro.
Y bueno, parece que estos muchachos decidieron seguir adelante con este intento y los alemanes entonces los metieron, bueno, estaban todos en la bodega del barco. Los alemanes abrieron la escotilla y abrieron fuego y bueno, ahí lo mataron a mi padre.
¿Eso era qué año?
41.
41, plena guerra, cuando Alemania además dominaba prácticamente toda Europa, ¿no?
Toda Europa. Mm. Y mi madre no sabía que estaba embarazada.
¿Y su madre dónde estaba?
Y mi madre estaba en otra parte del barco, como eran dos las mujeres pasajeras en el barco. Todos los demás eran hombres.
¿Del mismo barco?
Del barco donde iban mis padres, sí. Ajá. Era un barco mercante,
sí, sí, sí,
que llevaba algunos pasajeros. En este caso llevaba nada más que tres, mi madre, mi padre y otra señora. Entonces, en las prisiones, en los barcos donde iban, las llevaban aparte a las dos mujeres y todos los demás hombres en la bodega de los barcos. Ajá. Bueno, y ahí fue donde lo mataron a él, está sepultado en Burdeos, porque justo lo mataron afuera de Burdeos, cuando uh-huh. iban llegando a Francia, que estaba ocupada, por supuesto.
Claro.
Y está sepultado en Burdeos, yo visité la tumba, cuando me enteré, recién en el 85, me enteré dónde estaba la tumba.
¿Está identificado como su padre?
Sí, 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 porque la Cruz Roja Francesa, mi pobre madre cuando bajó del barco no sabía dónde estaba él y lo buscaba con desesperación y bueno, hasta que se le apareció un médico y un pastor y le dijeron que estaba muerto. Uh-huh. Y ella siguió prisionera. Ella siguió en distintas prisiones, pasó por 9 prisiones, uh-huh. en estado lamentable. En todos los meses, hasta que yo nací, no tuvo más que en Francia la parte de la Cruz Roja ayudándola. Pero en Alemania no, para nada. Y entonces ella no jamás se pudo cambiar de ropa interior, nada, nada, nada. Nunca hubo baños. Nunca hubo para higienizarse, nada, nada, en todos esos meses.
¿Y en ese contexto uno supone que fue mamá?
Y ella fue mamá en la última prisión. Me tuvo a mí en la última prisión. Y estaba tan desnutrida y tan que nunca... Ella no sabía que estaba embarazada, no se daba cuenta porque... por supuesto no le venía la menstruación, pero ella pensaba que
claro,
era
su estado
por el shock
era
de todo lo que le había
¿no?
pasado.
Además uno suponía que tenía tantos dramas arriba que preocuparse
claro,
por eso.
Sí, supongo que ni pensaría.
Y usted, disculpe, ¿es francés o francés?
Francés.
¿Usted francés nace en qué prisión, en qué lugar?
La prisión se llama Liebenau. Y es en Ravensburg, que queda al sur de Francia y está justo del otro lado del lago, está al lado del lago Constanza. Ajá. Y del otro lado está Suiza.
O sea que usted nació en Francia, ¿usted es francesa?
No, nací en Alemania.
Ah, en Alemania.
Yo nací en Alemania.
Igual usted tiene la ciudadanía de sus padres.
Yo tengo nada más que la ciudadanía de mis padres, ajá. Sí. Porque los alemanes no ni me registraron.
Claro, ¿no? Claro.
Nada, nada.
¡Qué bárbaro!
Ahora, el asunto es que es como milagroso de que yo haya podido llegar al mundo estando mi madre en el estado deplorable
totalmente,
que estaba,
¿no? Totalmente, totalmente.
Nacer, sobrevivir usted, sobrevivir su madre a un parto que vaya a saber cómo fue atendido y por quiénes, ¿no?
Fue en el hospital mismo de... Ajá. Porque lo que era esto es un neuropsiquiátrico. Que Hitler había, según decían, y creo que es verdad porque me lo han dicho de varios lugares, que Hitler había mandado a exterminar a 500 pacientes enfermos del neuropsiquiátrico, perdón, para hacer lugar para los prisioneros.
Los mandó a matar directamente.
Sí, los mandó a matar. Y que eran los peores casos, ¿no? Y este, y puede ser, pero entonces ahí estuvimos nosotros. Y ahí es donde yo, ella sintió por primera vez que yo la pateaba. Y ahí se dio cuenta de que no era otra cosa que un embarazo.
¿Usted nace en el año 41 o 42?
41, en diciembre del 41.
Diciembre del 41. Faltaba mucho para que terminara la guerra, digamos. La guerra termina en el 45.
Sí, nosotros finalmente, después de un año y meses mío, yo pasé mi primer año de vida y meses en la prisión. Mi madre, todo el embarazo estuvo en prisiones diferentes. Ahí hubo un intercambio finalmente de prisioneros. Todas esperaban este intercambio y les tocaba de a poquito.
Claro.
Porque eran todas mujeres.
O sea, cambiaban prisioneros británicos, uno supone, por alemanes.
No, prisioneros, claro, británicos en Alemania y alemanes en Gran Bretaña.
Claro.
Y llegaron a un acuerdo, cada tanto liberaban algunas.
¿Y le tocó a su mamá y a usted?
Y finalmente, después de mucho esperar, nos tocó. Y el intercambio se hizo en el Bósforo. Así que, y yo cumplí un año justo en Cairo, ya por fin en libertad.
Así que al año estaba en el Cairo,
sí,
en Egipto, que era un país en aquel entonces. Creo que no estaba en guerra, ¿no? Porque
no
estaba en guerra.
Sí, ya estaba, claro, no, de ahí estábamos libres.
Y ahí libres, pero con las manos absolutamente vacías de todo.
De todo, de todo.
¿Y qué hizo?
Absolutamente. Ella perdió todas sus pertenencias en el barco, perdió a su marido y volvió con un bebé.
¿Y a dónde volvió?
Volvió a Rosario.
¿A Rosario?
Claro, porque los padres vivían en Rosario, mis abuelos vivían en Rosario. Entonces ella no tenía dónde ir, no tenía un centavo, nada. Y bueno, volvió Gran Bretaña, la mandó de vuelta al lugar donde ella quería ir.
Claro, y me imagino que su mamá le habrá contado esta historia más de una vez, digamos, ¿no? ¿Qué sentimiento sentía su mamá cuando hablaba de esto?
Mami me lo contó 1,000,000,000 de veces durante toda mi vida. Nunca dejamos de hablar del tema, porque por alguna razón extraña, que supongo que es para no recordarle cosas tristes, la familia nunca le habló del tema, nunca le quiso preguntar nada, sus padres y su hermana. Nadie le preguntaba. Entonces ella, que se ve que necesitaba descargar, me hablaba a mí desde muy, muy chica. Ella me contaba de mi padre, más que nada. Así que yo siempre crecí con esa imagen de mi padre como si lo hubiera conocido. Y tal vez
por ese motivo necesitó escribirlo también, ¿no? En algún punto.
Sí, finalmente lo escribí porque una fue que yo toda la vida le pedí a mami que ella escribiera sus memorias y no quiso. Pero finalmente a los 89 años, por ahí, no me acuerdo bien, pero a esa edad, más o menos, me dio un cuaderno, así nomás todo, un cuaderno, cualquier tipo de cuaderno, así todo escrito a mano, con tachaduras y qué sé yo, y cuenta su historia, su historia como prisionera de guerra. Y pone, mientras me acuerdo, porque uno va envejeciendo y se va olvidando de las cosas. Entonces yo, después, cuando ella falleció acá en la cumbre, la trajimos a la cumbre con mi marido, cuando ella falleció, encontramos cartas que ella le había escrito desde las prisiones a su madre. Y yo no sabía que existían esas cartas, y cuando las encontramos, ahí fue que yo decidí. Bueno, yo toda la vida quise hacer conocer esta historia, más que nada de fortaleza de ella, ¿no? Que fue algo increíble. Y ahí decidí escribir el libro.
Giros del destino se llama el libro.
Sí, yo lo escribí en inglés, que se llama Quiet Endurance, y luego lo tradujo una amiga mía, que es descendiente de ingleses, y yo. Uh-huh. Así que está absolutamente exacta la versión en castellano, ¿no?
Ahora, también hay una historia, no hemos leído el libro, ojalá que usted lo pueda contar, porque hay una historia también con su papá que alcanza a dejar una carta, ¿no?
Sí, sí, eso es absolutamente fantástico. Él, según mi madre, él le escribe una nota, porque entre los prisioneros, no de su barco, sino de otro de los tantos barcos que hundieron, este hombre era argentino. Y mi padre, suponiendo de que al ser argentino lo iban a liberar enseguida, le dio una notita. Este hombre era jardinero de una casa muy cerca de la casa de mis padres en Rosario, de mis abuelos en Rosario.
Que viajaba...
Y entonces mi padre supuso de que él iba a ser liberado enseguida e iba a volver a Rosario. Y le dio una notita para mis abuelos y le dijo, por favor, cuando vaya a Rosario, ahí al Verdi, que le entregue esa notita. La notita decía que los habían hundido y que eran prisioneros de los alemanes. Nada más que eso.
O sea que la nota llegó años después, uno supone.
La nota, este pobre hombre argentino, yo no sé por qué razón, tengo todo un recorte de diario que ahora lo tengo que buscar. Se pasó toda la guerra, pobre, prisionero en distintas prisiones en Alemania. Y entonces, no pudo ir hasta el final de la guerra, en el 45 se apareció en la casa de mis abuelos, donde me crié yo, con la cartita para entregarla.
¿Cuánto valor se le da a esas cosas en ese contexto?
Sí.
Digo, porque debe haber guardado consigo, debe haber llevado esa carta todo ese tiempo, esos 5 o 6 años, hasta poder entregarla.
Exactamente. Cuando... yo me puse en serio, porque uno cuando es jovencita, qué sé yo, no piensa en estas cosas, pero una vez que me jubilé y me puse en serio a pensar en todo esto, empecé a buscar de alguna forma de contactarme con sus descendientes o aún con él si todavía vivía, pero no pude. Es mendocino y es de Las Heras en Mendoza.
¿Cómo se llama? ¿O se llamaba?
Arturo González. Y claro, me resultó muy difícil. Escribía al diario en Mendoza, no me contestaron. Hablé con una señora conocida que vive en Mendoza, nunca me contestó. Y ahora, no sé, espero que con esto de las radios a lo mejor...
A lo mejor alguien pueda...
Ojalá, porque yo me siento como endeudada. Yo quiero que sepa la familia lo que hizo este hombre por nosotros.
Claro, claro. Qué historia, ¿no? Frances sí, Evans. Sí. Y hoy vive tranquila allí en La Cumbre.
Hoy vivo con mi esposo acá en La Cumbre, sí.
¿Tú, ya digamos, formó su familia? ¿Tiene hijos?
Yo no, yo me casé de muy grande.
Ah, mire usted.
Sí, me casé de muy grande, pero mi esposo sí tiene 2 hijos. Uh-huh. Pero estamos los dos acá.
¿Y su mamá murió de grande?
Mi mamá murió a los 92 años.
O sea que vivió una longeva vida.
Muchísimo, una vida bastante triste vivió ella, sí, porque no fueron fáciles las cosas cuando volvimos de Alemania, en fin, esa es toda otra historia.
Qué bárbaro, qué historia increíble. Bueno, ojalá que pueda llegar a Santa Fe y esta zona su libro que se llama Giros del Destino, escrito en inglés.
Sí. Yo no sé si le puedo decir, no está en librerías, está en internet, en lo de mi editorial.
¿Cómo se llama?
www.tintalibre.com.ar.
Tintalibre.com.ar. Acá sí. Lo tenemos, estamos observando...
Sí, está como ebook también. Ajá. Y como ejemplar, bueno, está.
Ah, bueno, mire que mientras usted hablaba.
Lo vamos a corroborar al dato. Sí, bueno, déjame corroborar.
No, porque hay algún dato en internet que le pueda servir buscando este Arturo González, dijo usted, ¿no?
Sí, Arturo González.
Bueno, a lo mejor le llevamos una sorpresita.
ojalá.
Francés,
yo me metí en Facebook y traté, encontré un Arturo González de Las Heras, Mendoza, pero le escribí, le mandé mensajito privado, nada. Así que no sé.
Bueno, Francés, gracias por contarnos su historia, inspiradora, increíble, debe haber muchas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente estas historias por la vida misma se van perdiendo.
Sí.
Y a veces resultan, yo he leído mucho de la Segunda Guerra Mundial, soy un especial apasionado de esta historia, pero muchos chicos seguramente que escuchan no lo deben poder creer, ¿no? Vivir
no,
4 o 5 años.
Yo he dado charlas en colegios y sí, porque no saben, no conocen todo el tema de las guerras.
Claro.
Sí.
Les debe parecer una historia de película de ciencia ficción.
De ciencia ficción. Netflix.
Así es. Frances, gracias por contarnos y compartir con la audiencia de Radio M para la provincia de Santa Fe esta historia fantástica suya y su familia. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego, Karina y Mario.
Hasta luego, gracias. Muy hasta amable. Frances Evans, la ciudadana británica, argentina, residente en La Cumbre, que nació en medio de una prisión en medio de Europa asediada por los nazis, en una prisión de Alemania, con esta historia tan apasionante que nos contó, también vinculada con la ciudad de Rosario, aquí en la provincia de Santa Fe, porque de allí eran sus abuelos, los padres de su madre. 17:02.
Con el mismo acento, Mario Galoppo y Karina Volatti, de 16 a 19 horas para toda la provincia. Radio M. Nadie llega a tantos puntos de la provincia. Campaña solidaria, un juguete por una sonrisa. Hasta el 21 de diciembre recibimos tu donación en Radio M, Eva Perón 2240, que luego serán destinados al merendero Caritas Felices. Colaborando participás de importantes premios. Campaña solidaria, un juguete por una sonrisa. Te esperamos. Mutual Integral de Servicios, siempre comprometida con tu crecimiento personal y profesional. Queremos facilitar la concreción de tus compras, refacciones, proyectos, viajes, capacitaciones. Consulta las condiciones en tu delegación maestra.
Un mundo mejor es posible porque tenemos otra forma de aprender. Tenemos a la tecnología como potenciadora de nuestro talento.
Formate en periodismo, diseño y animación digital, informática y más de 35 carreras. Universidad Siglo XXI. Más info sobre inscripción, resolución ministerial y requisitos en www.21.edu.ar.
La caricia tibia del sol, el aire fresco de la mañana, el azul diáfano del cielo que reposa en las aguas del lago, la peatonal, la costanera, el rojo de las hojas y el naranja de los atardeceres. Todo, todo junto, en la misma ciudad. Villa Carlos Paz.
En estas fiestas, Genacol piensa en vos. Adquiriendo el tratamiento mensual, te obsequiamos medio mes de tratamiento. Pedilo en tu farmacia amiga o llama al 0800-888-4362.